Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Desde el bar, edición Selección Nacional, pues este podcast es una especie de acompañante a mi columna, la que publiqué hoy en OneFootball, para hablar de los últimos meses del Tata Martino dirigiendo al Tri y bueno, todo lo que pasó ahí, vamos a hablar de eso. Y si nos queda tiempo, hablaremos de un par de notas que tenemos más recientes de mercado de jugadores de la Selección Nacional, que además están mencionados en esta columna. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Bienvenidos a una nueva semana en la que, de todos modos, les recordamos, como todas las semanas, que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. También que nos dejen, por favor, un review de 5 estrellas con comentario ahí en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre y para que por fin subamos de vuelta al número 1 del ranking. Y también sigan el canal de Telegram Desde el Bar Podcast, donde seguimos transmitiéndoles nuestras emociones, alegrías y también muchos goles contra Ochoa, desafortunadamente, en algunos casos. Que
empezamos como con 40 personas viéndolo y acabamos con 4.
Sí, es una cosa terrible, pero bueno, no fue su culpa, ya otro día lo debatiremos, aunque no hay mucho que debatir. Pero bueno, y ya creo que he hecho los comerciales, pues sí, hablemos de la columna de Martín sobre los últimos días del Tata Martino, en lo que fue, pues sí, una historia que empezó medio bien, después se fue torciendo, advertimos muchos que ya no había un retorno a un buen final, no nos hicieron caso, y ya cuando todo el mundo vio que se acercaba el precipicio, pues ya no hubo forma de hacer nada, porque quizá la última línea que había para escapar del precipicio, la última cuerda para aferrarnos y no caernos, la echaron por culpa de Esteban Lozano.
Sí, bueno, fue cuando se fue Gerardo Torrado. No creo que Torrado hubiera corrido al Tata, pero sí era quien le ponía algunos límites. O sea, además había sido su valedor y lo había, digamos, protegido de las críticas y confiaba mucho en el proceso del Tata, pero también era el federativo con el que hablaba, el que lo cuestionaba, el que le decía, el que le preguntaba por qué hacía las cosas, etc. Cuando se va Torrado, no queda nadie en federación, en comisión de selecciones nacionales. Se va él, se va Javier Mier, que era el encargado de selecciones menores, se va Nacho Hierro, o sea, se va todo el cuerpo que había armado Torrado. Llega Jaime Ordiales, que no se despega del todo de Cruz Azul, se mantiene más o menos entre las dos chambas. De hecho, el traspaso de Santi Jiménez a Feyenoord todavía lo negocia Jaime Ordiales, a pesar de que en teoría ya se había ido de Cruz Azul. Es toda una cosa ahí medio rocambolesca. Y a final de cuentas, pues el Tata se encuentra sin ningún contrapeso, ¿no? Y con la posibilidad, pues, de hacer esencialmente lo que le da la gana. Porque él presenta su renuncia cuando se va Torrado, le dicen que no, que se quede, y entonces se da cuenta que no lo van a correr, que no hay manera de que lo corran, y él además ya sabía que no iba a renovar, ¿no?
Así es. Por cierto, cuando mencionó el Esteban Lozano, recuerden que es esto a propósito del premundial sub-20, que fue además también preolímpico, gracias a la CONCACAF, en la cual no solo Esteban Lozano, muchos jugadores mexicanos en aquel día funesto contra Guatemala tuvieron una muy mala noche, pero bueno, nos encanta señalar a uno, en este caso al delantero, pero no, ya hablando en serio, esa eliminación del sub-20, recuerden que no solamente le acaba costando la cabeza al entrenador de esa selección, que era Luis Pérez, sino también a Torrado por haber sido, bueno, era la cabeza de selecciones nacionales. Se sintió que era un fracaso tan grande el quedar fuera de Mundial Sub-20 y de Juegos Olímpicos, que tenían que responderse con una medida, un golpe en la mesa, con algo mucho más grande que correr a un técnico sub-20. Desafortunadamente, los tiempos fueron muy malos porque, como menciona Martín, aún no llegaba a la Copa del Mundo. Torrado era a su vez el único contrapeso a Martino. Y sí, ya viéndolo esto, a todo lo pasado, claramente que Torrado se fuera acabó siendo un error.
Sí, fue un error lógico, ¿no? O sea, es que sí tenía que haber consecuencias, pero ahora no, que lo piensa viéndolo eso a todo lo pasado, como dice Luis, pues quizás se podían haber esperado esos 3 meses, ¿no? Y haberlo echado después. También recordemos que fue un ciclo de selecciones nacionales malísimo, sí, ¿no? En el que la selección femenil jugaba el premundial de la categoría en casa y quedó fuera en primera ronda contra Haití y Panamá, no, y Jamaica.
Jamaica y alguien más, ¿no? O sea, era,
sí, el otro era Estados Unidos. Era, sí, que bueno, esa era normal y es donde jugaron mejor, pero los otros fueron goleados por Haití y por Jamaica, ¿no? Entonces, qué bueno, selección. En fin, no podemos, no vamos a hablar ahora de la selección.
Sí, pero básicamente, o sea, fue un momento en el que, pues para variar, como todo lo que pasó en selección mexicana en los últimos años, se juntaron muchos actores, que en este caso era el fracaso tototote en selección femenil. Después, a la semana o antes, habían sido unos días de diferencia, el fracaso gigantesco en el premundial preolímpico. Y bueno, eso hizo prácticamente inevitable la marcha de Torrado, porque bueno, él era la cabeza común, ¿no? Él era quien estaba en principio como responsable de todos ellos. Y sí, era muy complicado en ese momento señalar, no, que se quede porque tiene que estar aún pues arriando al Tata, ¿no? A fin de cuentas, no se asociaba en ese momento que Torrado era la figura que tenía más o menos controlado a Martino.
Y bueno, parece que Torrado, o sea, que había la opción de que no se fuera Torrado, pero Torrado renunció porque le corrieron a todo el equipo abajo.
Ya.
Que bueno, es también lo lógico que hay que hacer, ¿no? O sea, si te corren a todo tu staff, pues es... el capitán se hunde con el barco, ¿no? En principio. Pero bueno, pues la cosa es que sí, pues afectó en ese sentido. Y bueno, Martino, sintiéndose invencible, que en realidad lo era,
claro,
pues se montó en su macho, ¿no? Y tomó las decisiones que ya sabemos que tomó y que en su momento no nos explicábamos, ¿no? O sea, lo de poner a 3 porteros de 30 y tantos años, de casi 40, no llevar a Funes Mori, ¿no? Que era un jugador que venía de lesión y que además lo más absurdo del asunto terminó siendo que lo llevó contra todo y contra todos y lo puso 8 minutos, o sea, para poner 8 minutos a un jugador, mejor que ponga a Santi 8 minutos, ¿no? O sea, claro, a esas alturas, y se hubiera ahorrado muchos disgustos, pero en realidad, pues le valió madres, ¿no? O sea, como que la idea es, yo ya puedo hacer lo que se me da la gana, no tengo por qué quedar bien con nadie, ni con la prensa, ni con los aficionados, ni con nadie, yo me voy a morir con la mía. El problema es que, por un lado, era morirse con la suya de lo que él pensaba, pero por otro lado, pues la verdad es que la parte... pues más profesional tampoco fue particularmente buena, ¿no? O sea, a mí me contaban de un futbolista que juega en Europa, que bueno, fue en los entrenamientos lo seguían poniendo en una posición y fue a decirle al cuerpo técnico, oigan, pero pues yo hace meses que juego en mi club en otra, ¿no? Y en el cuerpo técnico fue, ah, ¿en serio? Digo, yo juego donde quiera, ¿no? Pero pues donde estoy jugando ahora y donde puedo rendir también es en otra posición, en una posición donde además... faltaban jugadores en la selección. Y así, atan cabos, creo que no es tan difícil, pero...
Sí, o sea, Martín no me ha dicho quién es ese jugador, pero atando cabos me parece que fue una comparación diabólica, como con un muñeco.
No, ni siquiera fue ese, fue alguien en medio campo. Pero no,
¿alguien
no,
que come ahora giros y demás cosas?
Alguien que... No, ese tampoco es... Mira, no te has dado cuenta. No, es alguien que al que le echaron muchas culpas contra Argentina.
Ya, ok.
Y que contra Argentina no pusieron en su posición anterior, no en la que está jugando en su equipo, pero en fin, el caso es que él fue el que le dijo al Tata Martino. Y le dijo,
¿qué guardado estaba ese secreto?
sí, no.
Por si alguien no entiende él.
Sí, no, ya, no, es que ya nada más faltaba eso, ¿no?
Atando cabos.
Estuvo de la Vega. Pero bueno, en fin, el caso es que bueno, ese es un ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? O sea, de que pues hubo cosas en la preparación que son raras, ¿no? Por otro lado, también me contaban que con Luis Chávez se portó muy bien. O sea, que lo detectó y le dio toda la confianza desde el principio. Le dijo, tú vas a ser importante, vas a ser un jugador clave, juega, sea libre, no te presiones. Y bueno, al final de cuentas, pues ese es el mayor acierto del Tata Martino en su en todo el proceso, creo, ¿no? La generación de Luis Chávez y quizás el trabajo defensivo en general, ¿no?
Sí.
Pero sí, es, digamos, hubo pues altibajos en ese asunto, cuando uno pensaría que con todo el staff que tiene, pues tendrían que haberlo puesto un poco mejor, ¿no? O sea, podrían haber estudiado un poco mejor a sus jugadores.
Sí, porque además recordemos que eso fue parte de lo que se le criticaba muchísimo, con o sin razón en su momento, el tema ese de que es que no ven los partidos y que decían, no, es que no van a ver los juegos de la liga. Bueno, pero sí tienen ahí a Scoponi y a, ¿cómo se llama? Taylor y demás. Tienen las herramientas como White Scout o como Instat. O sea, hubo gente, me incluyo, que decía, a ver, no hace falta ir a los partidos en persona, en el estadio, para estar al pendiente. Pero sí da la impresión de que en los últimos meses no solamente ya dejaron de acudir a partidos, también dejaron de verlos por internet.
Sí, como que ya conocían a los jugadores según ellos y pues les daba un poco igual. Digo, esta es especulación nuestra, claro, ¿no? O sea, obviamente. Y les daba un poco igual lo que pasara en sus clubes, ¿no? O sea, como esa declaración rarísima que dijo sobre Santi Jiménez, de no juega mucho pero mete goles, pero la verdad es que había jugado mucho más que Funes Mori.
Claro.
O sea, eso es lo que no tenía mayor sentido, ¿no? Pero son ese tipo de declaraciones que a uno lo hacen pensar como que ya pues no le importaba tanto, ¿no? O sea, como que ya estaba quemado por la prensa, quemado por la presión que hay en el fútbol mexicano y por la toxicidad, y que su reacción, a diferencia de la de Osorio, que fue ante toda esa prensa, ante toda esa toxicidad, encerrarse su locura y su obsesión y ponerse a preparar el partido de Alemania enfermizamente. En el caso del Tata Martino, pues no. Y eso también, digamos que se revela en lo que me contaban del partido contra Argentina, que es que no lo preparó. O sea, que digo, ahora te dejo hablar, Luis, termino con esto ya para esto, que había practicado con dos puntas, había practicado con cinco atrás, pero no con las dos cosas al mismo tiempo. Y además, durante los entrenamientos previos, estuvo alternando jugadores y al final puso otros. Entonces, pues sí, la verdad fue un poco raro, sobre todo porque sabemos que íbamos a jugar contra Argentina 8 meses antes y que era Argentina, ¿no? O sea, el equipo que, pues, contra el que más fácilmente puedes preparar, porque es el equipo que más conoces, porque es el equipo que dirigiste antes, ¿no?
Claro, yo creo simplemente que lo que estaba buscando era evitar que hubiera un topo que filtrara la alineación y el sistema de juego, y quería que ni siquiera los jugadores pudieran decirle a sus compañeros de equipo, por ejemplo, Guardado, a Guido.
O por ejemplo Funes Mori, que nació en Argentina.
No, que nadie sepa, ni siquiera mis jugadores, ya luego veo cómo los acomodo. Pero sí, creo que es desafortunado, digo. En todas las versiones, y puede ser que el Tata pueda decir, no, es que esto lo fui preparando poco a poco, no hacía falta estar jugando con eso todo el tiempo, era un partido especial. Además, cualquier equipo que se precie de ser de un nivel aceptable tiene que tener cierta versatilidad y saber que de un día para otro, con algún rival en particular, vas a jugar diferente, sobre todo cuando vas a jugar defensivo, ¿no? O sea, no es como que tengas que estar planteándote, o al menos en el caso para el Tata, ¿no?, cuando vas a lo Paraguay, 58 variantes, no es. Ok, en este caso, somos un equipo acostumbrado al 4-3-3, a presionar, a tratar de tener la posición, pero en este caso, como vamos a ser el equipo desfavorecido, simplemente quiero a mi línea de 5, a los dos contenciones también muy atrás, y el resto también va a estar defendiendo, así que pues no hay mucho más que practicar, ¿no? Tampoco es inventar la rueda, pero sí es algo que suena muy extraño, que ese partido en particular, ya sea porque a lo mejor sentía que los sparrings que llevó no iban a poder replicar el estilo argentino, o simplemente porque eso, ¿no? Porque pensó que ser defensivo no es algo que practiques una y otra vez, pero sí suena muy, muy extraño que no hiciera un trabajo más prolongado.
Pero tú imagínate a La Volpe, por ejemplo. O sea, La Volpe que va, o sea, dentro de las posibilidades de enfrentar a Argentina para esa selección de La Volpe, tenías que pasar en segundo lugar, Argentina en primero, sí, y así enfrentarlo. Y aún así, La Volpe lo preparó como el partido de su vida. O sea, ya sabía que había la posibilidad de enfrentar a Argentina y ya tenía su plan, ¿no? Y creo que a Martino, sinceramente, la impresión que me queda es que, por más que haya sido discípulo de Bielsa y que sea de la onda guardiolista y eso, no tenía la obsesividad que tienen esos, ¿no?
Sí, sea,
que tiene Bielsa, que tiene Osorio, que tiene La Volpe, que tiene Klopp, ¿no? O sea, esos técnicos que están todo el tiempo obsesionados con el juego, a veces hasta un exceso, ¿no? O sea, como Osorio, que de pronto enloqueció y cambió el partido contra Suecia porque le dio miedo que le metieran un gol de contragolpe. O sea, con Martino no es así. Martino no es ese tipo de técnico, ¿no? Entonces, y creo que yo sí creo que la selección mexicana necesita ese tipo de técnico. O necesita un gran motivador como el Piojo Herrera, una cosa así, ¿no? Sí. O Aguirre, ¿no? Que te digan, tú eres el más chingón y vas a ganar, bla, 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 y explote. Bla, bla. Martino no era ni una cosa ni la otra, no era una especie de medio sangre de atole tranquilo, ¿no?
¿Será pariente de Vucetich?
Sería, pues, más o menos a lo Vucetich, ¿no? Y el asunto es que esta selección mexicana, pues no tuvo esa motivación para ese partido contra Argentina. O sea, la tuvo durante 40 minutos, 50 minutos que el equipo corrió, pero pues no puede ser que no hayas practicado. Y después hizo cosas raras, ¿no? O sea, hubo un jugador que dice que no practicó nunca. Uh-huh. O sea, que no lo metía ni de cambio en los entrenamientos. Y después jugó un montón de minutos en el partido contra Argentina. Y hubo otro, ahora no tratemos de dilucidar esta vez, porque ahí sí me pegan. Hubo otro al que dijeron, tú vas a jugar. Y pues esencialmente no jugó.
Son los 8 minutos quizá.
Tú vas a jugar, y sí, yo voy a jugar también.
Pero vaya, sí, no, es una cosa que suena muy extraña. Y también, bueno, en lo que mencionas de ser un técnico poco obsesivo, eso se mostró también en lo que fue en el juego contra Arabia Saudita, no en cuanto al planteamiento, sino en cuanto a escenarios, ¿no? En cuanto no decir los jugadores, mira, a ver, según lo que esté pasando en aquel partido, tenemos que ganar por tanto. El escenario que además era el más obvio
de todos, más lógico,
que era el 2-0 allá, 2-0 nosotros. Saber que necesitamos un tercer gol y que en todo caso el gol que nos haga Arabia no cuenta, y que fue algo que entre cayó muy al final ese tercer gol de Arabia. Pues por un lado se había notado en que México no se había lanzado con toda la frente, como que había cierto temor de que te metían el 2-1 y qué hacías. Y luego cuando cae, medio equipo se viene abajo sin pensar de que, bueno, este gol no importa. Un poco como lo que pasó en otro grupo, cual fue creo que el de Corea y Uruguay y Ghana, que hubo un punto en el que no importaba si cierto equipo recibía un gol o no, lo que requería era meter otro. En caso de México, esa falta, ni siquiera de obsesividad, ¿no? Simplemente de plantear escenarios a los jugadores, de a ver, con tales marcadores, nos importa o no nos importa recibir un gol. Un poco lo que pasa en las, o pasaba en las liguillas con los goles visitantes, es de, a ver, si recibimos este gol no importa, tenemos que ir con todo. Y sabiendo que ese escenario se dio, faltando más de media hora de partido, y que hubiera jugadores que no fueran conscientes de lo que estaba pasando y de lo que estaban jugando, pues sí, claramente habla de que al final ya no fue simplemente una falta de obsesión o de, ¿cómo es la palabra?, meticulosidad de Tata Martino, sino ya un poco de dejadez en el trabajo final que estaba haciendo.
Y al final nos la meticulosidaron porque nos dejaron fuera, pero sí, o sea, lo que llama la atención es que no se hayan sentado a ver los escenarios, ¿no? A decirles, porque los jugadores, al final del partido, o sea, cuando faltaban algunos minutos, Martino decía, no importa, desde la banca, pero pues obviamente desde ahí no puedes, o sea, claro, no puedes comunicarte así, ¿no? Y no lo habían visto en los escenarios. Y después está la parte de Diego Lainez y Santiago Jiménez, ¿no? Que, o sea, el Tata habló con ellos bastante durante esos meses, con Diego, y esto lo sé porque me lo dijo él, o sea, me dijo el Tata Martino. Con Diego estaba en comunicación constante, y Diego le preguntó sobre Europa, y el Tata le dijo que, o sea, le dijo que sí, que se fuera, ¿no? O sea, que o sea,
Santi o Diego.
No, Diego, perdón, no que se fuera, que se quedara, que, okay, o sea, le pidió consejo y eso. Con Santi, Santi le dijo, está esta posibilidad del Feyenoord, ¿cómo ve? Y le dijo, pues mira, yo, para mí está perfecto que te vayas, solo asegúrate de que tengas minutos. Y si tú, y claro, aún así no los puso, bastante, no lo puso, ¿no? Entonces, y lo que estuvo feo, y que creo que tuvo que ver no solo con el Tata, sino con esta cascarón vacío de la Comisión de Selecciones Nacionales, es que nadie les dijo. O sea, ya el Tata sabía desde días antes, de hecho lo había dejado entrever en una conferencia de prensa, y nadie les dijo. Y se enteraron oficialmente de que no iban a estar en la lista unas 5 horas antes de viajar a Girona. Y entonces, Diego se enojó, ya no quería viajar. Santiago le habló, le dijo, vamos. O sea, creo que lo decente es ir. Así que fueron los dos. Se presentaron. El Tata los juntó a todos. Y pues habló muy bien de Diego y de Santiago por su profesionalismo, por haber estado ahí, etcétera. Pero pues daba igual, porque de todas maneras no los iba a poner, ¿no? Y los dos se fueron de la concentración. Y me parece que ahí sí hubo como una falta de tacto de parte de Martino y también de parte de, pues, de la Comisión de Selecciones, que digo, no había comisión, ¿no? Pero
es el problema, que no existía y que no había nadie tomando en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Porque además, recordemos que la filtración esa de que Lainez y Santiago se iban a quedar fuera, se sabía semanas antes, ya estaban tanto Gibran como Araige, como Alejandro Bañanos, publicando escenarios y diciendo, ok, si va Tecatito, estos ya se la pelaron, si no, es entre el Alvarado y Lainez. No,
hasta Fer Ceballos.
Claro, también, ¿no? El caso de Santi Jiménez, ok, él depende de que no esté Raúl o que no esté Funes Mori, cualquiera de los dos. O sea, pero era lo que quizá al interior de la selección era, no, ustedes se preocupen, pues es una habitación de prensa, les encanta inventar, pero si ya los insiders lo tenían tan claro, y eso solamente puede ser porque se los dijo ya sea el Tata o el contacto o que tuvieron en directo, el topo que tenían, que era un topo en el cuerpo técnico, no en el plantel, sí fue un muy mal manejo de, pues, ¿no?, del grupo y de los jugadores, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues nada te cuesta, más allá de que no vayas a seguir en el equipo, de que no vayas a continuar trabajando con la selección, pues sí, tratar bien a dos jugadores que habían sido parte de tu proceso, que además van a ser parte, evidentemente, del siguiente proceso. Por ejemplo, qué, en qué problema habría metido a Diego si Diego, por el enojo, no se presenta, y entonces llevaría ahora él arrastrando para el siguiente proceso esa imagen de berrinchudo, de no haber sido comprometido con el equipo, cuando que a ti te pase lo que le pasó a Lainez y 5 horas de viajar te digan lo que todo el mundo ya sabía, pues habría sido una reacción, vamos a decir, no justificable, pero entendible para un muchacho de 22 años.
Sí, obviamente, que además había sido parte de todo el proceso y había hablado constantemente con el Tata Martino, ¿no? O sea, yo me imagino que Diego se sentía, yo sé que no se sentía seguro, que todo el tiempo estuvo sin sentirse seguro, pero se sentía más cobijado porque, bueno, tienes una comunicación con el técnico te dice, bueno, vas a estar jugando, no sé qué, no sé cuánto, y además, cada vez que habías entrado a la cancha le habías funcionado, ¿no? Que eso es lo que parece, a mí me parece muy malo de la decisión del Tata, ¿no? Que es, dejaste fuera un jugador que te había servido, y por llevar a uno que en el momento justo, y vamos a la otra, se cagó. Claro. O sea, y esa es la realidad, ¿no? O sea, el Piojo Alvarado en los entrenamientos estaba jugando muy bien, y eso me lo dijeron varios, pero después, o sea, uno como técnico, digo, no es fácil saber quién se va a cagar, pero tienes que conocer el carácter de los jugadores, ¿no? Y en el momento de entrar contra Argentina, lo llaman al Piojo Alvarado, o sea, está perdiendo México 1-0, un partido jodido, ya se está poniendo complicada la situación, lo llaman, le dicen, Piojo, vas a entrar, no, Alvarado, va a entrar, y el Piojo dice, ¿yo? Y como que nadie entiende por un segundo, y le siguen gritando, Alvarado, Alvarado, y el Piojo como que no creía o no quería, hasta que finalmente ya corre así, se saca la casaca, entra, y entra horrible, y juega espantoso ese partido, ¿no? Y creo que, digo, en el caso de Lainez, sí, quizás no tenía la continuidad que había tenido Alvarado, aunque tenía mejores estadísticas que Alvarado.
Además.
Pero sabías, conocías su carácter porque ya te había rendido así en partidos anteriores, cuando el Piojo no lo había hecho nunca, ¿no?
Sí, no, esa justificación en cuanto a que es que le convenció mucho en entrenamientos, ¿no? Que es algo que además también nos habían filtrado nosotros, de que no, si es que en entrenamientos anda jugando muy bien. Pues sí, pero no puede ser que un jugador se cuela la lista al cuarto para las 12 simplemente porque le está yendo bien en entrenamientos, cuando ahí sí tienes que pensarlo más en quién te ha respondido. O sea, digamos que si la opción hubiera sido entre Alvarado y Pepe Pérez, que tampoco tiene ningún palmarés importante,
Romo.
O por ejemplo, no, pero Romo por lo menos, él también tenía detrás de sí un proceso de igual, había sido por 2 años parte importante del grupo. Sí. O sea, digamos que fuera el Piojo y otro jugador, no sé.
Eric Sánchez,
¿no? Que es de que, ok, pues a ver, entraron al final, ninguno ha sido parte importante de este grupo, a ninguno lo he dirigido mucho tiempo. Bueno, pues el que está haciendo los mejores entrenamientos tiene sentido. Pero aquí sí, era el Piojo contra Lainez, que más allá de que no jugara mucho, sí había estado también en todo el proceso y había mostrado, sí, mucho más carácter en momentos importantes. Aquel gol que hizo Estados Unidos en ¿qué fue? Nations League, no, si me equivoco.
En Nations League.
Nations League también
cada vez que entraba se veía algo distinto, ¿no?
Entonces sí, ahí sí creo que fue una decisión muy desafortunada el dejarlo fuera por un jugador que te convenció en entrenamientos, ni siquiera en amistosos, ni siquiera en partidos, porque además fuimos a Girona a ver el partido contra Irak. Y el Piojo no fue ni siquiera de los que más lució.
No, fue un desastre.
Ese día pensamos, ya ganó Lainez. Con lo que jugó el Piojo, Lainez tenía que tener lugar aún más seguro.
Sí, contra un equipo que era pues casi semi-amateur, ¿no? Esa selección iraquí que era una Irak C, ni siquiera Irak, que México gana 4-0 y cagándose de risa, la verdad, es que peloteando. Y Alvarado no jugó bien, ¿no? Ese juego en el que Alexis Vega parecía que era, no sé, Mbappé Junior, ¿no? Así o sea, es. Que jugó impresionante. Y Alvarado jugó mal ese juego y después juega pues como juega contra Argentina. Hay otra cosa que vale la pena comentar, que es la del grupo, ¿no? Uh-huh. A mí ahí tengo dos versiones y las puse ahí porque es interesante, ¿no? Una versión que es un poco más lejana, debo decir, pero de alguien con conectes muy cercanos dentro del tri, pero no es un jugador ni nada, que me dijo que había dos grupos claramente y que había un sector de jugadores con un pasado en común, pueden ustedes atar cabos, que se la pasaban medio en el desmadre. O sea, no es que echaran desmadre y que estuvieran empedando y cosas así, sino como que medio les valía madre todo, ¿no? Y eso además lo conecto con algo interesante que me había contado Andrés Guardado, que es que él decía que su principal labor como capitán en esta selección era agarrar del cuello a los jugadores y que hicieran las cosas. O sea, que en las jerarquías y el respeto que ellos tenían como jóvenes. O sea, que dice, no lo digo porque siempre se dice, no, es que antes era mejor. Claro. Sino cuando nosotros llegábamos a las concentraciones y hablaba Rafa Márquez, calladitos, ¿no? O sea, porque pues, eso era Rafa Márquez, que ahora no era así.
Sí, no. O, por ejemplo, otros grupos, otras generaciones en las cuales, sin ser un solo líder, pero un grupo completo de jugadores más o menos de carácter similar o bastantes líderes, no, que es el caso de la del 94, ¿no? Un grupo en el que estaban el Beto, Bernal, Nacho Ambriz, Claudio Campos. Suárez, Campos, que no hacía falta que hubiera, por ejemplo, que en ese caso, que eran Hugo y Galindo, los veteranos, no hacía falta que Hugo y Galindo tuvieran al grupo contento o no, o así que al tiro, ¿no? Eran otros. El grupo entero es un grupo que se distingue por eso, ¿no? Por tener carácter y compromiso. Desafortunadamente, pues sí, no estamos viendo lo mismo en últimas generaciones. Porque, bueno, porque es un fútbol diferente, porque a lo mejor muchos
son generaciones diferentes.
Juegan en una ciudad en la cual no se presta para que agarren carácter, lo que ustedes quieran. Pero sí, desafortunadamente, y también eso explica por qué Guardado era tan importante que estuviera ahí en esta lista. Y sí, desafortunadamente, bueno, eso no habla bien ni de lo que era el grupo al interior y quizá no de lo que siga.
Por otro lado, un jugador me dijo que él no lo había sentido así. Que él había sentido que había una armonía mejor que en otros mundiales, que el equipo estaba más comprometido, que sí, que los chavos pues traían su desmadre, pero era normal por ser chavos, y que para él... O sea, me dice, seguro quien te dijo también tiene conocimiento de causa. O sea, no quiero tirar la versión. O sea, no voy a decir que no es cierto, pero me dijo, a mí no me pareció.
Sí, digamos que a cada uno lo ve como un grado de preocupación diferente, ¿no? O sea, tú puedes ver que hay un par de jugadores, haciendo un chiste en lo que el entrenador comenta algo táctico y lo ves como, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Y otro lo dice, bueno, es algo que no está tan problemático.
Hay una más, que es que hubo jugadores que ya tenían el boleto para el día siguiente.
Ah, claro.
Después del partido contra Arabia Saudita. Sí, lo que dicen es que se podían cambiar esos boletos y todo, claro. Pero pues las vacaciones, ¿no? Sí. Eran muy importantes las vacaciones. Y entonces, pues ya estaban los boletos comprados y pues se fueron al día siguiente por eso.
Hay un ejemplo de cómo se puede ver algo con diferente perspectiva, porque seguramente esto se enteran algunos de los narradores actuales o comentaristas actuales de cómo es posible que no pensaran únicamente en ganar el partido, lo que sea. Y habrá quien piense, sería yo uno de ellos, que bueno, es que es un sentido práctico, tienes un par de escenarios, uno es quedar eliminado, otro es avanzar, bueno, si quedas eliminado, sabes que te vas a tener a lo mejor una semana libre, pues tienes que aprovechar, ¿no? O sea, el mundo no se acaba por quedar eliminado y tampoco puedes decir, ah, pues ya que regrese a México planeo qué hacer, porque a fin de cuentas solo tienes por lo general 7 o 15 días, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo muy normal, porque además no es algo que no pase en otros lados, que los jugadores saben que ok, si gano, perfecto, cambio los tickets, y si pierdo, ni modo, ya, pero bueno, ahí tengo ya todo hecho. Entonces creo que ese punto en particular no me causa problema, porque sé que es algo normal en cualquier deporte, equipo, liga, etcétera, ¿no?
A mí no me escandaliza, pero yo no lo hubiera hecho. O sea, siendo jugador, yo, así como no me escandaliza lo del Tata en Argentina, pero yo no lo hubiera hecho. Uh-huh. O sea, porque me parece que hay una cuestión de imagen, que además eres un futbolista millonario, o sea, vale madres. Si pierdes, le dices a tu esposa o a quien sea, bueno, ya perdimos, agarra los boletos, ¿no? O sea, no es que te vaya a molestar muchísimo el aumento en la tarifa, ¿no?
¿Sin dudas que la esposa es la encargada de planear las vacaciones?
Pues posible, ¿no? Es posible. Digo, no me sorprendería absolutamente nada, pero digo, yo no lo hubiera hecho. Así como si yo era el Tata Martino, no hubiera estado en Argentina todo el tiempo. No pasa nada, porque puedes ver los partidos pero por una cuestión de relaciones públicas, pues te vas a ver los partidos al estadio y esta es tu chamba, al final de cuentas. Y te pagan un chingo de lana por hacer tu chamba, ¿no? No es el fin del mundo, pero no sé, son cuestiones de relaciones públicas que... Digo, en este caso, supongo que nadie de estos jugadores pensaba que alguien se iba a enterar y le iba a sacar una columna, ¿no? Pero, pero bueno, pues al final de cuentas uno se arriesga a que se te filtren esas cosas, ¿no? Y digo, no, como podrán ver en la columna y en el tweet, en ningún momento puse escándalo por... No veo por ahí, ¿no? Más grave me parece lo del asado, ¿no? Que esa es la primera y la última parte, que es que cuando México queda eliminado, normalmente cuando los jugadores los eliminan del Mundial hay una charla que en la que hablan gracias a todos por el esfuerzo, no sé qué, bueno, vamos a hacer, no sé cuál, bla, en fin, no se habla. Y pues los jugadores estaban esperando esa charla, y no había charla, y de pronto, pues se enteraron, no todos, porque hubo alguno que me dijo, ¿asado? ¿Cuál asado? pero se enteraron de que pues, el Tata Martino organizó en su lado de la concentración un asado con su cuerpo técnico.
Y un par de jugadores, ¿no?
No. Los jugadores no. Los jugadores se despidieron, son con de los que se despidieron.
Ah, ok. Ya.
O sea, porque el Tata no se despidió de nadie más.
Ya.
Simplemente se despidió de esos dos jugadores que eran de su confianza. Pero no, al asado fue nada más el cuerpo técnico. Los jugadores no.
Sí, que creo que ahí sí es otro. Sí, otro punto en el cual el Tata lo pudo hacer mejor, pero a fin de cuentas, pues ya no causa ninguna diferencia. Si acaso, vaya, si algún día acaba dirigiendo en la Liga Mexicana, cosa que
no
dudo,
va a pasar.
Jamás, pero entonces sí, con los jugadores la relación sería un poquito complicada, pero justo porque él sabe que no va a volver a dirigir en México, y si lo hace, va a ser dentro de quién sabe cuántos años, en los que no va, ya va, este tema habrá pasado, pues sí, no lo considero importante. Pero es el tipo de detallitos que ahí sí, volviendo al arranque del programa, tener a un Torrado que te ponga cierto marcaje y que te diga, a ver, esto no se puede hacer así. Si ya quedamos eliminados, no importa, eres parte del grupo, eres la cabeza, tienes que hacerte responsable de todo el grupo y no nada más de tu cuerpo técnico. Entonces creo que ahí sí ya pues queda mala cosa. Y sí, pues fue un cierre muy triste a lo que los últimos dos años había sido un proceso que sí, caminó paso a pasito al precipicio y nadie lo pudo parar.
No, nadie lo quiso parar, ¿no? O sea, porque se podía, muchas veces se pudo haber parado. Lo que pasa es que no lo hicieron por...
Sí, se fue sobre todo por los miedos y por los tiempos, ¿no? O sea, el primer tiempo en el cual se pudo haber hecho era al acabar la Copa Oro y hubo miedo de ver cómo vamos a cambiar el técnico con la eliminatoria encima, ¿no? Después de que fue la eliminatoria, ¿no? Pues cómo cambiamos el técnico sí, cuando ya calificamos, ¿no? Y sí, nunca hubo un momento en el que hubiera tal ánimo de hacerlo, más allá de que sí, se veía que el equipo en general iba en declive desde 2020 finales, que fue el punto quizá más optimista al ganar esa gira, bueno, al tener esa gira contra Países Bajos, Argelia, Japón, Corea, pero a partir de ahí fue un declive progresivo, tampoco fue estrepitoso, y creo que eso influyó, o sea, no hubo, no sé, haber perdido la Copa Oro en la fase de grupos.
A ver, si el 7-0 a Osorio, si pasaba con Martino en la parte de baja, igual sí le cuesta cabeza, ¿no? Pero, y a Osorio le pasó cuando había romance absoluto, claro. Entonces por eso tampoco le costó la cabeza, pero creo que ahí sí podría haber sido, pero sí, pues, al no haber confederaciones, pues no hubo.
Claro, es que fue, o sea, lo de Osorio fue un proceso más de altas y bajas, que en general ibas bien, te metes 7 goles Chile, bueno, recuperas el paso, te va bien en la eliminatoria, juegas bien en algunos partidos, vas a la Copa Confederaciones, le haces un gran partido a Portugal, creo que le empataron el primero,
sí.
Le ganas a Rusia en su casa, entonces ok, otra vez va todo hacia arriba y pum, trancazo contra Alemania, pero bueno, como lo demás iba bien, lo mantienes y de nuevo, ok, todo para arriba, le ganas a Alemania, le ganas a Corea, ¡pum!, te eliminó Suecia. Que bueno, no te eliminó, pero te gana por putiza y ya con el golpe contra Brasil es donde ahí sí ya no hubo manera de recomponer las cosas. Con Tata no hubo eso. Con Tata fue de que, oye, se gana la Copa Oro del 2019, se tiene un buen 2020, aunque recortado por la pandemia, con pocos partidos, y ya a partir de ahí fue de, bueno, se perdió la final contra Estados Unidos en Nations League. Ok, es normal, no es algo tan grave, ya ha pasado antes, perder contra ellos. Se perdió la Copa Oro. Bueno, sí, está mal, pero a fin de cuentas, ya hay una eliminatoria, no subí en los Juegos Olímpicos, el grupo se va a amalgamar en uno solo. Y sí, no hubo nunca ese momento de real alerta para decir, se tiene que ir, porque si no esto acaba muy mal, hasta que acaba muy mal.
Sí, y lo increíble es que pudo no haber acabado muy mal por un centímetro. O sea, si Antuna no está adelantado, no un centímetro, 20 sí. centímetros, ¿no? Si Antuna no está adelantado 20 centímetros, si el maldito Lautaro que jugó con las patas todo el mundial le hace el gol a Polonia, porque además hay una muy buena que le estaba contando a Luis el otro día, que es, a ver, se las voy a poner. Ya, yo creo que ya no vamos a hablar de mercado, hablemos de... Pero es que tengo, esta de Taliafico es genial.
Ya le ponía, pero quisiera jugar más. Después le hacemos el segundo y yo recuerdo que entre el minuto 60. Gracias, Dami. En un momento uno me dice, como pudo en español, onda, no ataques más, me dijo.
Buena info esa.
No ataques más, me dijo, onda, basta. Porque nosotros, ellos creo que con el 2-0 por ahí siguen clasificando y a lo mejor sabían que México... estaba ganando también por 2 o 3. Entonces decía, por favor, no ataquen más, decía. Menos mal que en ese el gol contra Polonia, el que la pico.
Porque
yo creo que si hago ese gol, Polonia queda fuera. Y cambiaba cambiaba todo, porque después México jugaba con Francia, México lo sacaba a Francia y se armaba todo un quilombo y no salimos campeones.
O sea que los polacos básicamente hicieron unos Osvaldo Sánchez contra Honduras. ¿Por qué no hizo eso ayer la Salernitana, carajo, cuando iban 4 o 5 goles?
Tal vez sí lo hicieron, pero no le hicieron caso.
Sí, no es una cosa de locos.
Es que Tagliafico tiene además una para ganarle a México, que para ganarle a Polonia, para ser el tercero, que pica el balón, sí, y llega un polaco en la línea y la saca también. No, bueno, estuvimos a nada de pasar, eso para volver a donde habíamos empezado, pero pues no pasamos y fue el desastre. Bueno.
Sí, que aparte es lo, pues, lo un poco irónico, ¿no? De que pasar o no pasar fue cuestión de un gol aquí o allá, ya sea en el México-Argentina, que entraron uno menos, o en el, o sea, en cuatro partidos diferentes, con que hubiera caído un gol de otro lado o no cayera, México pasaba, nos echaba a Francia, evidentemente, pero...
O no, Tagliafico dice que no, claro, que nosotros le ganamos. ¿No?
Pero vaya, sí, es una cosa en la cual, pues como que tuvo una... Bueno, se cumplió, se logró, se logró el objetivo, se llegó a octavos de final, porque además recordemos... Con todo y que fue un desastre para nosotros y que decimos que fue un peor el final terrorífico, México consiguió una victoria, un empate, una derrota. Lo mismo que ya hizo en dos o tres mundiales anteriores y sí se avanzó.
Lo que pasa, lo que creo es que, vamos a ver qué pasa en el siguiente mundial, que vamos a jugar en casa y que creo que vamos a empatar 0-0, 0-0 y vamos a ganar 1-0 y con eso vamos a pasar, porque tenemos una muy buena defensa y nada adelante. Pero creo que esto demuestra un poco que México tiene un nivel de jugadores que es tal nivel, ¿no? Y entonces, el que el proceso sea bueno o malo, nos permite dar el pequeño paso que nos permite avanzar. No vamos a hacer el ridículo nunca, pero tampoco vamos a llegar a semifinales porque no nos da el nivel. O sea, si el entrenador es bueno, si el proceso está bien, etcétera, nos alcanzará para ir a octavos, con suerte a cuartos si la suerte nos acompaña. Y un mal proceso, pues pasa lo que pasó, ¿no? Sí. Que tenemos un grupo fácil, lo desperdiciamos, pero estuvimos a nada de entrar, ¿no?
Sí, sí, creo que a lo mejor no va a ser en el siguiente mundial, pero para un 2034. O sea, como va la cosa, como está el fútbol evolucionando, de que más jugadores se van a Europa, y en cambio en México la liga sigue, digamos que, pues, amarrando a los pocos que tenemos buenos, puede pasar a muy largo plazo que ya no nos alcance ni para ser competitivos en cuanto a ganar 4 puntos de 9. Pero sí, una actuación de 0 de 3 partidos, como nos pasó 38, creo que ya nunca va a ocurrir. Y bueno, esto que pasó en Qatar ha sido el desastre que queremos que sirva para cambiar muchas cosas, aunque ya estamos viendo que en general lo que viene va a ser muy parecido a lo que hemos visto por 30 años.
Piojo Herrera 2026. Pues muchas
no,
gracias.
Favor, no, por favor.
Bueno, es broma, ¿eh? Digo, vamos a ver, tal vez no sea broma, pero por el momento. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp, y si no han leído la columna, ahí está en Twitter, bájenla para abrir OneFootball.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y seguramente hasta mañana.
Chao.